Es la una de la tarde en París de este miércoles 5 de febrero y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. Maëlle Guyot nos acompaña en controles y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
Ya despegó el primer vuelo de migrantes deportados de Estados Unidos hacia la base militar de Guantánamo, donde permanecerán detenidos. Una decisión que renueva las denuncias de violación a los derechos humanos que pesan desde hace décadas sobre el lugar. Donald Trump quiere convertir a la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, según declaró él mismo durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El grupo Hamas ya reaccionó tildando a Trump de racista. Faltan solo 4 días para las elecciones en Ecuador, donde se enfrentan el presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González en un contexto de extrema violencia, especialmente en las zonas fronterizas. Iremos al terreno con nuestro corresponsal. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional. Este martes despegó el primer vuelo de migrantes deportados de Estados Unidos hacia la base militar de Guantánamo, donde permanecerán detenidos. No hay hasta ahora detalles de sus nacionalidades o de las condiciones en las que se encontraban en territorio estadounidense. Así lo anunció Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
Les puedo confirmar que ya se están realizando los primeros vuelos de ilegales desde Estados Unidos a Guantánamo. El presidente Trump ya está cumpliendo con la promesa de utilizar la capacidad que tenemos en Guantánamo para encerrar a criminales ilegales que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación y que han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses honestos.
Recordemos que la prisión de Guantánamo en Cuba ha sido denunciada por décadas de ser un centro de violación de derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones extrajudiciales. Las organizaciones internacionales no han tardado en reaccionar a esta decisión de Estados Unidos. Escuchemos a Jimena Reyes, quien es responsable para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
Es lamentable que este sitio que simboliza justamente el no derecho, porque ahí están y estuvieron personas acusadas de terrorismo, cuyo debido proceso se respetó, que fueron torturadas, sea el espacio que escoja Trump para detener a migrantes indocumentados, equiparándolos a criminales y terroristas, porque dicen que son extranjeros criminales. Pero como el hecho de ser indocumentado es un delito, entonces no se sabe si son criminales porque son indocumentados o si son personas que han cometido delitos o crímenes. Ahora quedan 15 personas, de las cuales algunas no han sido nunca procesadas. Los migrantes, según entendemos, van a estar en otra zona. Y luego de la orden hace un par de días de que se ampliara esa zona, por ahora lo único que se está poniendo son carpas, o sea que los migrantes que van a ser enviados van a estar probablemente en carpas.
Era Jimena Reyes, jefe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Y mientras tanto, Donald Trump asegura que quiere convertir a la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, planteando que Estados Unidos tome el control del enclave y comience un trabajo de reconstrucción donde se eliminen los edificios destruidos por la guerra y se aplique un plan de desarrollo económico. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, tiene toda la información.
Tras anunciar que despojaría a los cerca de 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza, Trump dijo que Estados Unidos tomaría control de ese territorio para desarrollar lo que él llamó la Riviera del Medio Oriente.
The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Destruiremos edificios y la dejaremos plana para un desarrollo económico que generará un sinnúmero de empleos y vivienda para los habitantes de esa área. Por su parte, Benjamín Netanyahu dijo que esta era una idea válida que se tenía que considerar. Trump no aclaró a dónde enviaría a los palestinos en caso de que estos acepten salir de su tierra, pero dijo que países como Jordania y Egipto aceptarían recibirlos. Trump tampoco dejó claro si enviará tropas para ocupar este territorio ni qué tanto tiempo duraría tomar control de Gaza. Según él, los palestinos no querrán volver porque tendrán paz y armonía en un tercer país. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y tal como lo decía nuestro corresponsal, Donald Trump considera que este plan de reconstrucción incluye también el desplazamiento de los habitantes de Gaza a otros países. Y ese es precisamente el punto que ha generado ya distintas reacciones en contra, incluso acusando a Trump de racista. Natalia Olivares nos cuenta más.
El presidente palestino Mahmoud Abbas rechazó firmemente la idea de que Estados Unidos controle la franja de Gaza por la razón o por la fuerza. El movimiento islamista palestino Hamas denuncia por su parte un plan racista de Estados Unidos y exige al presidente Donald Trump que se retracte. Izzat El-Resik, alto funcionario del Hamas.
Rechazamos firmemente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Gaza no es una propiedad que se pueda comprar y vender. El sesgo estadounidense hacia Israel y contra nuestro pueblo palestino y contra sus justos derechos continúa con tales declaraciones.
París, por su parte, denunció declaraciones peligrosas para el proceso de paz en Medio Oriente. Turquía declaró inaceptable el proyecto de Estados Unidos de vaciar Gaza de los palestinos para hacer un balneario lujoso, según Ankara. Arabia Saudita descartó formalizar las relaciones con Israel, al menos de que se establezca un Estado palestino. Las Naciones Unidas, en tanto, declararon que los líderes deberían respetar el derecho de los palestinos de permanecer en su tierra. Y en Egipto, el canciller Bader Abdelati, sin hacer una clara referencia a las declaraciones de Donald Trump, llamó a una reconstrucción rápida de la franja de Gaza sin desplazar a los habitantes.
Suecia amaneció conmocionada esta mañana tras el ataque a un centro de formación para adultos que dejó 11 muertos. El atentado se considera ya la peor matanza de la historia del país. Un hombre disparó con arma automática contra 10 personas y luego se suicidó, según un balance de la Policía Municipal de Örebro, donde ocurrió el hecho. Carlos Pizarro tiene los detalles.
Los investigadores siguen trabajando a contrarreloj para encontrar respuestas a la masacre ocurrida ayer en la escuela para adultos de la ciudad de Örebro, donde por el momento se contabilizan 11 muertos. Los únicos datos ofrecidos por la policía descartan que sea un ataque terrorista y que el responsable, quien también figura entre los fallecidos, ni estaba fichado ni tenía vinculaciones con bandas criminales. El asaltante habría actuado en solitario, con un arma de fuego en el que ya se considera el peor tiroteo de la historia de Suecia, en palabras del primer ministro Ulf Kristersson. Este tipo de ataques, que históricamente habían sido poco frecuentes en Suecia, han proliferado en los últimos años, lo que pone de relieve el aumento de la violencia y ha generado, a su vez, una gran preocupación entre sus habitantes. En la década de los 90, Suecia era una de las naciones más seguras de Europa, con una envidiable calidad de vida y bajísimos índices delictivos. Hoy se ha convertido en el país europeo donde más aumentaron las muertes por armas de fuego, según la mayoría de estudios de seguridad y violencia realizados en la última década.
Gracias, Carlos. Y de Suecia vamos ahora a América Latina. Faltan solo 4 días para las elecciones generales en Ecuador, que se celebran este domingo 9 de febrero en medio de una fuerte ola de criminalidad. El presidente Daniel Noboa, quien es el candidato a la reelección, asegura que se ha logrado controlar el narcotráfico en cierta medida, pero Ecuador sigue siendo uno de los países más violentos del continente, en particular en las zonas fronterizas donde los migrantes la viven a diario. Es lo que nos muestra nuestro corresponsal Eric Samson en este reportaje desde la ciudad amazónica del Lago Agrio.
Restaurantes de lujo, almacenes de marca, desde hace algunos años, Lago Agrio ha cambiado mucho. Cada vez más plata circula en la ciudad de origen sospechosa. La paz firmada entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP no ha terminado con la violencia, lamenta Edison Cabrera, quien dirige la sección local de la Fundación Tierra para Todos.
No es como antes, cuando había la guerrilla, que había una cabeza y se sabía con quién conversar. Hoy hay diferentes grupos y es peor la seguridad.
Las luchas internas de estos grupos para dominar las rutas de la cocaína no son extranjeras a la violencia que se ha desatado en Ecuador. La provincia de Sucumbíos, por ejemplo, es dominada por los llamados comandos de la frontera, aliados de la mafia brasileña del Comando Vermelho. Los migrantes colombianos son víctimas de esta violencia de los dos lados de la frontera. Cada mes, la Fundación Tierra para Todos apoya a 500 de ellos, como Edison y Linda, cuya instalación al sur de Quito ha sido compleja.
Mataron dos manes ahí, uno por la espalda acá y otro aquí al frente de nosotros, pero como a 3 metros, cayeron ahí. Y yo me tiré al suelo y le dije, tírese al suelo, ¿cómo me lo puedo tomar aquí?
Vendiendo comida en una plaza del lago Agrio, Ruby huyó de Colombia para proteger a su familia.
La guerrilla se me llevó un hijo, pues ellos venían por las otras dos niñas que tienen 14 y 18 años.
Para evitar su reclutamiento forzoso, Ruby, su esposo y sus hijas se instalaron en Ecuador, pero el peligro sigue presente.
Porque yo ya he sido amenazada aquí en el Ecuador. No sé cómo me han encontrado, pero yo como yo siempre uso mi tapabocas y preguntaron por mi nombre. Yo le dije, no, la verdad no sé. No sé porque yo no conozco a ninguna de las señoras de aquí, no sé quién será.
A pesar de la militarización del país, la inseguridad sigue fuerte, según el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano.
Hay mayor cantidad de muertos, hay mayor cantidad de sicariato, de vacunas, de corrupción en las esferas estatales. Es muy grave.
Mientras el estado de emergencia sigue activo en 7 provincias del país, la lucha en contra de los grupos armados organizados sigue el tema mayor de las elecciones generales. Eric Sanson, Lago Agrio, Radio France Internacional.
Netflix retiró a la actriz española Carla Sofía Gascón, la protagonista de la película Emilia Pérez, de su campaña publicitaria con miras a los premios Oscar, luego de que se descubriera que la actriz había publicado mensajes ofensivos en las redes sociales. Aida Palau con los detalles.
A Carla Sofía Gascón le habrá durado muy poco la fiesta y la euforia por ser la primera actriz abiertamente trans en ser nominada a los Oscar. La razón, unos polémicos tweets que datan de entre 2020 y 2021 y que ahora ha desenterrado una escritora canadiense. Tweets en los que Gascón habla del Islam como de una infección o en los que se refiere al afroamericano George Floyd, asesinado por la policía estadounidense en 2020 y que provocó grandes protestas. Le llama drogadicto y sinvergüenza. Sobre Hitler escribió que él tenía su opinión sobre los judíos y de los Oscar no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso, una gala fea, fea, escribió. La protagonista de Emilia Pérez, de 52 años, se disculpó, cerró su cuenta de X y en una entrevista el domingo pasado en la cadena de televisión CNN afirmó entre llantos que no es racista.
Yo en mi vida he insultado a una persona por su color de piel. No se lo consiento a nadie. A nadie. ¿Me explico? A nadie. Ni, por supuesto, que me digan que yo soy antisemita o antijudía o qué tal.
Gascón ya no está en los afiches de la película del francés Jacques Audiard. En su lugar aparece la actriz Zoe Saldaña, candidata a mejor actriz de reparto en este musical, que cuenta la historia de un narco que transiciona a mujer y que se aparta del crimen.
Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Mael Guyot en los controles y ante los micrófonos.